hay algo lindo que pasa cuando usted estudia la escritura, y es que cualquier pasaje de la escritura tiene una enseñanza. Tiene una enseñanza. Recuerde que estamos estudiando el libro de Mateo, escrito por Mateo. Es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Cuántos evangelios hay? Cuatro. ¿Cuántos de esos evangelios fueron discípulos que caminaron con Jesús, apóstoles? Tres, cuatro, tres, dos. ¿Qué tal si nos quedamos en dos? Mateo, ¿y cuál es el otro? Y Juan. Ok, listo. Ahora vamos a mirar algo más importante ahora. Recuerda que estamos estudiando el libro de Mateo, y yo creo que usted nunca ha escuchado un mensaje acerca de Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 16. Hoy vamos a estudiar acerca de la genealogía de Jesús. Hay algo interesante que en nuestros países nosotros recordamos nuestro segundo apellido, pero aquí se pierde mucho porque en los papeles no nos toca poner el segundo apellido. Se queda nomás el primer apellido. Y cuando me sacaron el pasaporte americano, mi segundo apellido, que es el que aportó mi mamá, lo siento, el gobierno de este país te puso a un lado. Pero yo te amo con todo mi corazón. Dice, ella aportó el apellido Vargas. ¿Hay algún Vargas aquí? Nos vemos a la salida, por allá de pronto tenemos algo, ¿eh? Entonces, yo soy Ramón Medina Vargas, bueno, Ramón Andrés Medina Vargas Ibáñez. ¿Hay algún Ibáñez aquí? Es un apellido muy elegante, es español. Eso dice mi papá. Dice que con ese apellido me dan la nacionalidad española. ¿Ah? Mire, Ibáñez, y después de Ibáñez sigue otro apellido que tengo, que mi mamá aportó por el lado de su abuela o su abuelo, que fue, es el apellido Hurtado. Entonces mi nombre es Ramón Andrés Medina Vargas Ibáñez Hurtado, pero mi papá también trajo otro apellido que es Cavargas. Ese es hasta raro en mi país, no se preocupe. ¿Hay algún Cavargas aquí? Me van a dejar solo. Bueno, Cavargas, ¿de dónde es usted? ¿De dónde? De México. Mire, ahí vamos resultando. Hay algunos, de pronto, genes tenemos. Hay que hacernos un estudio de ADNA. De pronto me toca algo de su herencia. Ok, entonces, ¿cómo voy? Ramón Andrés Medina Vargas Ibáñez Hurtado Cavargas. Y yo no sé qué hizo la familia de mi mamá, pero el Hurtado se repite. O sea, si usted me ve algo raro que me quedó por ahí, fue que dos primos se casaron por allá. Y el Hurtado vuelve y se repite. Entonces, si me devuelvo en la historia en esos apellidos, empiezo en una aventura a descubrir de dónde vengo y de dónde soy. Empiezo a encontrar en mi ascendencia de donde yo vengo, empiezo a encontrar cantidad de cosas características de personas en los cuales, si miramos el ADN o el DNA mío con el de esas personas, deben tener características semejantes. A través del tiempo se va guardando una línea. Y muchas personas son preocupadas de dónde vienen, muchas personas investigan de dónde viene. Hoy hay una página de internet en la cual usted mete información y usted paga una mensualidad y ellos le van ayudando a buscar usted de dónde viene. Y si usted rápidamente cae en Europa, rápidamente le pueden dar una mayor información porque los registros están más claros allá. Entonces podemos saber de dónde viene. Bueno, en la escritura, Mateo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, solo inspirado por el Espíritu Santo, empieza su libro, o de una manera impresionante, aclarando quién o de dónde venía Jesús. Ahora, ¿cuál es la importancia de por qué Mateo aclara de dónde venía Jesús? Porque Mateo es un evangelio escrito con un énfasis especial en los judíos. Quiere decir, los judíos necesitaban conocer el mensaje de salvación. Entonces, él de una manera inspirada por el Espíritu Santo, empieza a escribir una cantidad de nombres y una palabra engendró que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite constantemente en casi 15 versículos para llegar a Jesús. Ahora, ¿qué marca esto? Esto pone en contexto de que Jesús no era cualquier aparecido. Entonces, como estamos estudiando el libro de Mateo, hoy vamos a sacarle cosas a esos nombres. Vamos a mirar que el Señor nos tiene. Yo siempre estoy seguro que el Señor tiene algo cuando tú abres la escritura. ¿Tú lo crees? Entonces vamos a tratar de mirar y vamos a encontrar lo que Dios tiene en nosotros a través de esa genealogía, a través de esa aventura de ir descubriendo los antepasados de Jesús, y todo eso tiene un propósito especial. Entonces hay una pregunta que quiero invitarles a resolver esta mañana, y es: ¿qué verdades nos deja los primeros versículos de Mateo? ¿Qué verdades nos deja los primeros versículos? Y aquí está la primera verdad, y es que Jesús es el Mesías prometido. Es una verdad. Y usted dice, pero ya lo sabíamos. Déjeme decirle algo. Hay muchos falsos maestros que han querido ser el Mesías. Hay muchos falsos maestros disfrazados de diferentes cosas que quieren llamar nuestra atención. Hay muchas cosas que salen hoy en día y que han salido a través de la historia que quieren tomar toda nuestra atención, tanto que personas y miles de millones de personas en el mundo buscan otro tipo de cosas para tratar de buscar a Dios. Pero el único en el cual o nos acerca a nuestro Padre Celestial es Jesucristo Hijo. Es el único, no necesito nadie más. Y es interesante entender todo ese plan precioso del Señor. Capítulo 1, versículo 1. ¿Está conmigo? Mire lo que dice la escritura. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David. Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. Y Jacob a Judá y a sus hermanos. ¡Qué versículo tan espectacular! Usted dice, no me dice nada. Y verdad, uno lo dice así y como que wow. Pero cuando tú entiendes o miras un poquito más y te vas a Abraham, entonces empiezas a descubrir cosas maravillosas para tu vida. Porque recuerda que el Dios Padre y la relación con la humanidad se había cortado. Usted y yo no teníamos cómo estar cerca al Rey. Pero por ese amor inmenso, el Señor ejecuta un plan que Él tiene, y ese plan nos va a tener a traer a nosotros algo que se llama redención, que quiere decir es volver a traer una relación entre Dios y el Padre, y es sacarnos de un mundo perdido para ponernos en un mundo eterno y salvo. Y toda la escritura de Génesis a Apocalipsis tiene ese propósito de redimirnos a nosotros. ¿Está conmigo? Ahora, empieza con Abraham. Entonces sería bueno, si empieza con Abraham, visitar. ¿Qué se le dijo a Abraham? ¿Por qué empezó ese pueblo con Abraham? ¿Por qué Dios no escogió otro pueblo para traernos salvación? No, Él escoge a una persona porque Él quería un nuevo pueblo, un pueblo que no estuviera contaminado, un pueblo que no se hubiera formado por sus fuerzas, un pueblo que se formaba solamente porque Dios quería que así fuera. Entonces, le quiero invitar a pensar acerca de lo que dice en Génesis capítulo 12, cuando el Señor llama a Abraham en el versículo 18. Mire lo que le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es mexicano. En la simiente de Abraham serán benditas todos los mexicanos. No hay mexicanos aquí. Que se sienta. ¿Ah? Mire, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí entramos todos. Quiere decir que en el momento que yo empiezo a entrar a Génesis, a Mateo capítulo 1, versículo 1, empiezo a descubrir que hay unas cosas más grandes de lo que uno puede leer en todos esos nombres. Ahora, y dice más adelante: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces es como una invitación grande. El versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso dice el versículo 3. Entonces automáticamente todos estos nombres que están ahí en la genealogía de Jesús está diciendo: mire, de lo que va a salir de Abraham va a correr a través de la formación de un pueblo y va a llegar bendición para usted. Ahora, ¿qué nos tocó a nosotros hace 2000 años atrás? Llegó el Salvador a través de esa descendencia. Llegó para traernos salvación y vida eterna. Llegó para traernos compañía. Llegó para que Él fuera nuestro buen pastor. Llegó para traernos luz. Llegó para traernos esa compañía especial que solamente el Padre puede traer. Y entonces cuando yo leo el texto me voy emocionando, porque tienen que ser por el lado de Abraham. Y para los judíos en ese tiempo significaba de que no era, ¿cómo le llaman en sus países a algo que no es original? No era pirata. Gracias. No era pirata. Mire, hasta Biblias hay piratas. No era pirata, ¿era qué? Original. Y esto tenía un valor, si no ellos no hubieran creído. Si estos versículos no estuvieran ahí en Mateo capítulo 1, wow, todo esto, alguien podría haber dicho: yo soy el Mesías, aquí estoy. Hace unos años hubo un hombre conocido como José Luis de Jesús Miranda. ¿Ya lo conocieron? Puertorriqueño, que decía que él era el Jesucristo hombre, y creó todo un ministerio de la gracia. Pero entonces yo vengo y lo busco en la genealogía, y en la genealogía no vi ningún Miranda. Perdón con los Miranda, porque sé que hay otros Mirandas aquí. Pero ese no viene directo de Abraham. Ese es un hereje, ese es uno falso. Porque Jesucristo solo hay uno, y ya lo conocemos, y ya nos salvó a usted y a mí, y nosotros hoy vivimos esa eternidad con Cristo Jesús, porque Él está en nosotros. Ahora, me encanta cuando dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El que trae bendición es el Mesías prometido. El que trae dirección es el Mesías prometido. El que trae salvación solamente es el Mesías prometido. Yo le quiero invitar que en esta Navidad usted no adore a nadie más que no sea Jesucristo el Rey. Es tiempo de detenernos en entretenernos con cosas que no glorifiquen el nombre de Jesús. No caigas en idolatría, porque la escritura lo rechaza. No traigas en idolatría, porque te separa de estar cerca al Rey de Reyes y Señor de Señores. El único Mesías, el único nombre que sobre todo nombre se llama Jesucristo. A Él doble toda su rodilla, humille su corazón, adórelo con todo su corazón, porque Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Amén. Lo tiene claro en su corazón. No se deje convencer de la tradición, cuando el Señor te invitó a romper la tradición y a vivir la realidad con Cristo. Ahora, hay un segundo elemento que encontramos aquí, y ese segundo elemento es, y ese segundo elemento es una segunda verdad, y esa segunda verdad es: las buenas nuevas son para todos. Porque cuando empiezas a leer todos estos nombres que están allí, vamos al versículo 3: Judá engendró a Tamar, a Farés y a Sara. Diga Tamar. Farés a Esrom, y Esrom a Aram, y Aram engendró a Animadad, y Animadad a Naasón, y Naasón a Salomón, y Salomón engendró a Rahabad, a Boz, y Boz engendró a Ruth, diga Ruth, a Obed, y Obed a Isaí, e Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Este no es el mismo Salomón del otro, de la que fue mujer de Urías. Entonces puede poner ahí Betsabé. ¿Está conmigo? ¿Cuántas mujeres van ahí? Van tres. Aquí está pasando casi un milagro. Los judíos, con el respeto de las damas, estoy hablando de los judíos de ese tiempo, no ponían a las damas en la genealogía. No, eso era terrible. Pero como se estaba escribiendo la genealogía del jefe, del que conoce todo, del que no discrimina en sexo, ni en raza, ni en género, se estaba escribiendo ¿qué? Se estaba escribiendo el que iba a traer salvación para todos, el que mira al pueblo y lo mira a todo con amor, sin importar quién es. Entonces le abre los brazos a la mujer, y esta genealogía pone a la mujer a otro nivel. ¿Te das cuenta? Y estamos esperando, empezando a estudiar de Jesús. Ahora, date cuenta, las mujeres de las cuales se está hablando, Ruth. Ruth era una ciudadana de una nación aborrecida por los judíos. Y ahí aparece en el linaje. Y date cuenta de Betsabé. No, formó un desorden con David. Echémosle la culpa a David. David formó un desorden con Betsabé. Pero está en el linaje. Tamar era una mujer humilde, seductora y adúltera. Y usted dice, ¿y todo eso está en el linaje? Es que déjeme decirle algo. Cuando el Señor nos mira, el Señor nos mira con compasión, y aquí en esta genealogía de Jesucristo podemos ver de que al Señor no le importa cómo está tu corazón, no le importa qué ha pasado con tu pasado, no importa qué quedó, qué hiciste con tu vida, qué estás viviendo ahora. Sus brazos se abren con misericordia, con amor, con pasión, y te dice: ven, 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 ven a mis brazos, porque cuando tú llegues a mis brazos, yo empiezo a hacer cosas poderosas en ti. No importa qué cadenas tenga, el Espíritu Santo las va a romper. Eso es lo que está diciendo. Entonces, es interesante. Una gentil tiene mucho. Ese texto tiene mucho para los cristianos. Quiere decir, los gentiles también hacen parte de lo que le importa a Dios. Y se agranda esto. Se agranda. Pero hombres, ustedes están como tranquilos porque estamos hablando de la mujer, de la que hizo pecado. No, después siguieron unos reyes sinvergüenzas, malos hombres, asesinos, y todos están ahí en el linaje. Hubo reyes malos y hubo reyes buenos. Versículo 8, si está conmigo. Y Asa engendró a Josafat. Diga, bueno. Bueno, y Josafat a Joram, diga malo, y Joram a Usías, y Usías engendró a Jotán, y Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías, y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés a Amón, y Amón a Josías. Y empiezas a mirar los nombres de los reyes y vas a encontrar en la genealogía reyes buenos y reyes malos. Entonces cuando uno analiza ese punto, uno dice: wow, esto el Señor le está abriendo la puerta a todo el mundo y le está diciendo: no importa tu pasado, no importa si fuiste bueno o malo, yo te quiero en mi regazo. Ahora, el Señor tiene los brazos abiertos, pero es tu decisión. Ahora, lo que sí le puedo garantizar es que llegamos malos y el Señor no nos va a dejar malos. Porque si llegas malo y el Señor te deja malo, es porque el Espíritu Santo no está allí rompiendo y cortando cadenas. ¿Lo comprende? Porque cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, empieza a moldearlo, empieza a sacar. Eche para allá, saque para aquí. Aquí el que manda soy yo. Cuando tú buscas y te alimentas de tal manera de permitir que la llenura del Espíritu Santo esté en ti. Aquí hay una invitación. ¿Cómo está tu vida? De pronto tu vida está completamente desgastada. De pronto tu relación de pareja está para botarla al tarro de la basura. De pronto tu reputación está completamente caída. De pronto tú te sientes abajo diciendo: he cometido tantos errores, he caído tanto, he fallado tanto, le he quedado mal a todo el mundo, me siento por el suelo. Te quiero invitar el día de hoy que levantes tu mirada a Jesús, porque Jesús no te está acusando, Jesús te está abrazando y te está diciendo: ven a mi regazo porque me importas. Eso te dice Jesús y eso te dice el Señor. No importa tu pasado, yo estoy aquí. Ahora, hay otra cosa interesante, y es que el Señor también utiliza los malos para bendición. Muchas personas dicen a veces: nadie allá de la iglesia me ayudó, fue un señor que ni conoce de Dios. Déjeme decirle algo: si usted necesita algo y hay una piedra por ahí mal acomodada, el Señor la puede utilizar para bendecirlo. ¿Entendió eso? ¿Cuántas veces no hemos recibido bendición de alguien que nada tiene que ver? Eso se llama ese regalo de la gracia que usted y yo tenemos. Cuando permitimos entrar al Señor en nuestro corazón, disfrutamos de ese caminar, de esa genealogía de la gracia de Dios. Eso significa de que usted, cuando usted recibe a Jesús, que nada puede hacer para alcanzarlo, todo ese amor se derrama sobre usted. Y cuando usted camina con Jesús en su corazón y yo camino con Él, nosotros podemos caminar y el Señor nos sorprende con buenos y con malos. Así de sencillo es. Ahora, si usted tiene un jefe pesado, va a llegar bendición a través de él. Usted solamente haga lo que tiene que hacer. Siga caminando en lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. La misericordia de Dios no tiene barreras, ni importa nuestro presente ni nuestro pasado. A Él le importa nuestro futuro y lo desea en una eternidad con Él. Amén. La tercera verdad: Dios tiene el poder de cumplir lo que promete. Toda esa genealogía, todos esos 16 versículos son tremendos, porque es un Dios que inicia un pueblo, es un Dios que ama a un pueblo, es un Dios que hace una promesa sobre un pueblo, y el pueblo le falló cantidad de veces. Es interesante que le falló cuando las cosas están mal, pero también le falló cuando estaban bien. No es justo. A veces decimos: ay, Señor, cuando las cosas están bien. Muchas veces, cuando las cosas están bien, yo me olvido de mi Señor, entonces también le fallo. Y eso le pasó al pueblo. Ahora, ¿en qué terminó el pueblo? Terminó oprimido, terminó en Babilonia. Versículo 11, si está conmigo: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Quiere decir, wow, fueron a Babilonia, sufrieron. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliaquín, y Eliaquín a Azor, y Azor engendró a Sodac, y Sodac a Aquín, y Aquín a Eliud. Y lea conmigo el último, que ya casi se acaba la palabra engendró aquí, usted se va a poner contento. Versículo 15: Eliud engendró a quién? A Eliezer. Y Eliezer a Matán. y matan a Jacob. Y en este versículo 16 desaparece una palabra que está en todos los otros versículos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mire lo que dice el 16. Y Jacob engendró a José, marido de María. Y aquí no dice José engendró. ¿Qué dice? ¿Usted se hubiera imaginado que Mateo, cuando estaba escribiendo esto, estuviera estado cansado y de escribir tanto engendró? ¿No le pasa que cuando a veces estamos escribiendo tanto una cosa, lo seguimos escribiendo? Hubiera dicho, y José engendró a Jesús. Pero no es así. El versículo 16 dice, y Jacob engendró a José, y ahí muere la palabra engendró, y dice, marido de María. Ahí mismo lo pone a un ladito, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Quiere decir, inmediatamente lo pone en otro estatus. Ahora, ¿cuál es la enseñanza en este punto? Tenemos un Dios fiel. Hubo buenos, hubo malos, y su fidelidad es continua. El pueblo estuvo lleno de errores y su fidelidad es continua. El pueblo se equivocó cantidad de veces y dejó de desconfiar de Dios. Su poder se siguió moviendo. Amigos que están aquí hoy, tú tienes un Dios poderoso. Jesucristo es poderoso. Jesucristo quiere guiar tu caminar. Jesucristo es el Mesías. Y no solamente es Jesucristo el Mesías, sino que es un Mesías lleno de poder, lleno de autoridad, que quiere seguir guiando tus pasos a otro nivel, a otra vida. Pero yo tengo que mirar y descansar plenamente en Él. No te pegues de nadie más. ¿Cuál es tu DNA de cristiano? ¿O tu ADN de cristiano? Nuestro ADN de cristiano, nuestro corazón, tiene que tener un deseo constante de buscar al Señor, de leerse Escritura y de caminar en lo que Él nos pide que nosotros caminemos. Y le quiero decir, no es aburridor, no es terrible, es gozoso. Y vas a ver la fidelidad del Padre. La fidelidad del Padre no cambia. Él está allí esperando que tú lo mires. La fidelidad del Padre no es intermitente, no se le acaba la batería. Él constantemente está, ¿cómo? Mirando a sus hijos para ver si hay un corazón o unos ojos que levanten su mirada a Él y puedan encontrar la fortaleza del Hijo de Dios. Y mire lo que dice adelante. Hay una cantidad de promesas en la Escritura. El pueblo vio las promesas del Señor. Hay una promesa que la mencioné anteriormente: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Se la dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y sabe qué dice de las promesas en 2 Corintios capítulo 1 versículo 20? Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo decimos amén. Todas las promesas del Señor son sí y amén. Ahí están. Porque Él es un Señor fiel, muy fiel. Yo te quiero invitar a que te pongas en pie ahí donde estás. Te quiero invitar a que inclines tu rostro. Leyendo tanto de la genealogías, encontré la historia de una familia del campo. ¿Hay alguno del campo aquí? Es un apellido, parece que muy reconocido. Y esta familia del campo había cambiado su genealogía y había conseguido la imagen de un coronel que también era apellido del campo y lo habían puesto como su tatarabuelo. Pero en realidad nada tenía que hacer. No había una conexión entre ellos para nada, pero ellos quisieron subirse allí y solamente aparentar de que venían de ese linaje. Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice que no tenemos que aparentar de que somos del linaje de Jesús, porque Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí hay una verdad poderosa: Dios no tiene nietos, Jesucristo tiene hijos.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.